Uruguay en un gobierno del Partido Nacional y tengo la tranquilidad de contar con un gran equipo en lo profesional y en lo humano y con un gran equipo unido. Y tengo la tranquilidad personal de saber que voy a dejar todo en la cancha, como quienes me conocen saben, siempre lo dejo. Les agradezco el apoyo, pero los aplausos no son para ahora, los aplausos tendrán que ser cuando tengamos resultados. Siempre me he sentido una persona muy privilegiada y muy agradecida. Siempre sentí que la sociedad me había dado mucho, me había regalado muchas cosas y que yo tenía el deber de aportarle a mi sociedad, a los uruguayos, a quienes me rodean, algo de alguno de todos estos regalos que he recibido. Quienes me conocen también saben que siempre sentí eso y que a lo largo del tiempo fui encontrando distintas maneras para colaborar de diversas formas, para estar con aquellas personas que no son tan privilegiadas, que no tenían los regalos que yo había tenido, para que esas personas pudieran mejorar sus oportunidades. Y cuando empecé a estudiar economía, hace muchos años, de inmediato sentí que tenía una gran vocación por el trabajo desde el sector público. Quizás porque percibía que el impacto de la política económica en el bienestar de la sociedad puede ser muy significativo. Ingresé al Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2001 y durante todos estos años he ido reafirmando mi vocación y he disfrutado mi vocación de servidora pública. Y siempre ha sido trabajar por el país por encima de todo. Trabajé con administraciones del Partido Colorado, del Frente Amplio, siendo que nací en una familia de fuerte tradición blanca y obviamente me hizo hacer simpatizante del Partido Nacional, pero como decía Luis, no era militante del Partido Nacional. Para mí el compromiso era y es con el país y no está atado a lo partidario. Hoy he recibido el gran desafío de ser parte de un proyecto de país en donde lo central está, entiendo yo, en lograr la igualdad de oportunidades para todos los uruguayos. Un proyecto que busca promover una sociedad sustentable. Sustentable en lo social, sustentable en lo demográfico, sustentable en lo fiscal y sustentable en lo ambiental. Parte del principio de la responsabilidad política que debe tener todo hacedor de política económica es no asumir beneficios hoy que luego traerán mayores costos. Y esa es mi visión de país. Por otra parte, la manera que Luis Lacalle Pou visualiza el camino a esa sociedad comulgan totalmente con mi manera de pensar y de sentir que siempre he tenido. No es con críticas que se avanza, sino viendo lo positivo que ya tenemos los uruguayos y mejorándolo, corrigiendo lo que hoy vemos que puede ser un problema para el futuro, generando igualdad de oportunidades para todos los uruguayos. Solo vamos a lograr una sociedad mejor si avanzamos juntos, a pesar o gracias a nuestras diferencias, si logramos consensuar un camino. Las diferencias que por suerte tenemos son los que nos van a enriquecer en la discusión y nos van a ayudar a ir hacia un mejor Uruguay, que eso es lo que todos queremos. Quisiera perder unos minutos en reflexionar sobre cuál es el rol que nosotros tenemos sobre la política económica. Luis comentó un poquito de esto al principio, pero me gustaría citar la idea de un famoso economista inglés, John Maynard Keynes, porque me parece que resume el enfoque que tenemos sobre el papel de la economía. El problema político de la humanidad es combinar la eficacia económica, la justicia social y la libertad individual. Yo creo que este equipo visualiza el rol de la política económica como una herramienta para mejorar el bienestar de la población, ni más ni menos. Y visualizamos el rol del Ministerio de Economía y Finanzas velando por los equilibrios macroeconómicos. Si esos equilibrios se pierden, termina afectando a cada uno de los uruguayos. La política económica tiene que estar en concordancia con las demás políticas de Estado y debe surgir de los uruguayos mismos. El Ministerio de Economía tiene que estar atento a las demandas ciudadanas. Y ahora sí, permítanme muy brevemente delinear cuáles son los principales pilares que nosotros visualizamos para la política económica de un gobierno del Partido Nacional. Y también déjenme que les diga que no voy a plantearles cambios fantásticos, simplemente les vamos a proponer mejorar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal, porque creemos en las políticas de Estado, en la continuidad de la nación más allá de los gobiernos. No puede comenzar una nación cuando comienza un nuevo gobierno. Así como los gobiernos... Así como los gobiernos anteriores han aprovechado lo bueno de quienes antes estuvieron, nosotros nos apoyaremos en lo bueno que ya tenemos para seguir progresando. En primer lugar, entendemos que el resultado del sector público, es decir, simplemente la diferencia entre los ingresos y los egresos del gobierno, la recaudación, los impuestos que recauda el gobierno y los egresos en que incurren, ese resultado debe mejorar, de manera que la política fiscal sea sostenible. Y acá es igual que en una familia, no podemos gastar más de los ingresos que tenemos. Y si gastamos más de los ingresos que tenemos, nos tenemos que endeudar o tenemos que usar nuestros ahorros. Lo mismo para el país, se tiene que endeudar o tiene que utilizar sus ahorros. Por lo tanto, es crucial tener una trayectoria de deuda neta que sea sostenible. Una sociedad sustentable es aquella que puede pagar su costo. No es políticamente responsable endeudarnos hoy a niveles que luego nuestros hijos o nuestros nietos no van a poder pagar. Lo mismo que en una familia. ¿Y por qué nos importa como uruguayos, como ciudadanos, el déficit fiscal? Si hay más déficit fiscal, ¿quiénes lo vamos a pagar? Todos los uruguayos. Los contribuyentes vamos a pagar más impuestos y aquellos que están en situación más vulnerables, las personas más necesitadas, que reciben transferencias, subsidios directos, van a tener que dejar de percibirlos. Y eso es lo que no queremos. Por eso hoy tenemos que mirar hacia adelante, que sea sostenible la trayectoria de lo que estamos haciendo. Si miramos las cuentas fiscales hoy, es posible mantener una trayectoria sostenible. Tenemos que seguir logrando que el gasto crezca. Debe seguir creciendo el gasto, pero a niveles inferiores a los que veníamos observando en los últimos años. El gasto debe crecer por el aumento de precios y además, por encima de lo que crezca la inflación, debe crecer en términos reales. Pero hay una restricción, y es que ese crecimiento real no puede ser mayor al crecimiento de la economía, al crecimiento del producto. Esa es la manera en que gradualmente, a lo largo de los próximos 5 años, se puede corregir el déficit actual para que sea al menos un punto del producto menos al nivel que estamos observando en este momento. Para cerrar el punto referido a los gastos del sector público, repito, el gasto va a crecer y va a crecer en términos reales, pero la restricción es que no puede crecer más que el producto. En estos gastos también estamos incluyendo el gasto social, que también va a crecer y también va a tener esta misma restricción. Es importante en este punto el gasto social detenernos y aclarar que se van a mantener las transferencias directas a las personas más vulnerables, pero a su vez se debe trabajar para que estos grupos logren salir de su situación de vulnerabilidad. Tienen que tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos. No basta con una transferencia directa hacia esos grupos. Lo único que logramos es perpetuar las relaciones de dependencia con el Estado y que la persona no se sienta desarrollada. Los seres humanos, el principal principio, tienen que sentirse desarrollados como personas. La mejor política social es una política que proteja a la familia y que eduque a los ciudadanos. Del lado de los ingresos, simplemente se mantendrá el actual régimen tributario, que fue reformado en 2007, pero se mejorarán las deducciones al IRPF, de manera que vayamos a un tributo que sea más justo y más equitativo para las familias. Un segundo pilar fundamental en la política económica es mejorar la eficiencia del gasto público. Importa cuánto gastamos, pero mucho más importa cómo gastamos. Ningún gasto lo vamos a catalogar como superfluo o insignificante, porque cada peso que esté mal gastado es un peso que una persona que realmente lo necesita no lo está recibiendo. En la gestión presupuestal habrá reasignación de fondos marcado por las prioridades de la agenda, en donde obviamente, como vengo resaltando, la prioridad está en los grupos más vulnerables. Vamos a revisar cada una de las partidas presupuestales y de cada una de las partidas vamos a ver de dónde se puede ahorrar. Vamos a destinar los recursos a quienes realmente los necesiten y ahí a Fernando, porque tenemos varias partidas identificadas, tenemos que analizar lo que se dirige a servicios con terceros, a la compra de bienes, a las inversiones que hacen las empresas públicas, a la propaganda que gastan las empresas públicas, a la capitalización de las empresas públicas hacia sus sociedades. Debemos fortalecer al Estado, pero haciendo que haga lo que el Estado tiene que hacer, que proteja a sus ciudadanos. Seguramente necesitamos más maestros y con mejores sueldos, pero muy probablemente necesitemos menos asesores y menos cargos de confianza. Los aplausos para los resultados. En esto creo que estamos todos de acuerdo. Tenemos que seguir mejorando el presupuesto para la educación, pero no es razonable, no es serio a esta altura discutir si el gasto en educación es el 5, el 6, el 9%. Tenemos que conocer cómo se está gastando. Es necesario gente educándose mejor. No podemos seguir teniendo tantos jóvenes que no estudian. Eso es una realidad. En tercer lugar, quisiera centrarnos en la competitividad de la economía uruguaya, que debe mejorar. Y la mejora en la competitividad la visualizamos básicamente en una mejora de infraestructura del país. Las inversiones en infraestructura, dejando al lado la excepción creo que es en la energía, han sido tremendamente deficitarias y eso también hipoteca nuestro desarrollo. Si analizamos los elementos que componen la competitividad, tenemos en primer lugar la relación de precios relativos entre nuestra moneda y la del exterior, es decir, el tipo de cambio. El tipo de cambio se va a ubicar en donde los fundamentos de la economía lo ubiquen. Lo que no queremos es volatilidad del tipo de cambio y lo que no queremos son movimientos bruscos. La inflación, otro de los elementos de la competitividad. Aquí tenemos un gran desafío por delante para que la inflación converja a los valores de referencia dados por la actual política monetaria. Yo creo que ahí tenemos un gran problema porque la economía uruguaya sigue todavía altamente dolarizada y por lo tanto es muy difícil que haga algo que haga el Banco Central, que el Banco Central suba la tasa de interés con la herramienta que sea, agregados monetarios, tasa de interés, esa suba de tasa de interés no termina impactando a todos los uruguayos. Y por lo tanto, si los uruguayos no terminan aumentando su ahorro, depositando más en los bancos, esto se va a gasto y termina teniendo un impacto directo en la inflación. En otras palabras, con la dolarización alta que aún persiste, es difícil que la política monetaria sea eficaz. Entiendo que así como tuvimos un proceso de desdolarización de la deuda del gobierno central, tenemos que tener un proceso de desdolarización de la economía uruguaya, tenemos que avanzar en ese sentido para que la política monetaria logre ser eficaz. Para eso necesitamos promover instrumentos que nos lleven a aumentar el ahorro de los uruguayos en pesos, en moneda nacional, en pesos uruguayos. Creo que en ese sentido es un avance en los anuncios que en pocos días implementará el Banco Central fondos de inversión para fomentar el ahorro de los uruguayos en pesos, pero creo que también tiene que ir acompañado por emisiones. Hay que ofrecer más instrumentos en pesos, dado emisiones dadas por las empresas públicas y por las empresas privadas. Uruguay tiene que desarrollar su mercado de capitales, entre otros motivos, porque esto nos va a ayudar a tener una menor inflación. Entonces, ¿cómo converger esta inflación dentro del rango de inflación? Además de una política monetaria restrictiva, se necesita una política fiscal que sea restrictiva, como decíamos al principio, y necesitamos salarios que continúen aumentando, pero cuya evolución esté más ligada a la productividad de cada rama y de cada empresa que a otra cosa. Y quizás sea bueno detenernos aquí un minuto con el tema salarial, para que no queden ninguna duda. Los incrementos salariales deben continuar negociándose en el ámbito de los consejos de salarios. Van a continuar negociándose en el ámbito de consejos de salarios. Es una herramienta que el país ha validado. Es necesario que tanto empresarios, trabajadores y el Estado trabajen para comenzar a tener medidas de productividad. De manera que cuando nos sentemos a negociar en el 2006, que son cuando tenemos la mayor parte de las negociaciones salariales, hayamos avanzado en este terreno y tengamos un mecanismo consensuado que incorpore la productividad. Lo que está claro es que las mejoras en el salario real no deben retroceder. Los trabajadores debemos poder acceder a la misma canasta de bienes todos los años. Eso no se puede discutir. Lo que estamos hablando es, por encima de esa canasta de bienes, tener aumentos. Es decir, aumento en términos reales. Y esos aumentos, por encima de la canasta de bienes, tienen que estar relacionados con la productividad de las ramas y también de las empresas, porque cada empresa está en una situación diferente. Como último punto relacionado con la inflación, simplemente quisiera mencionar que es bueno dotar al Banco Central de una mayor autonomía. Debería de ser competencia del Banco Central fijar el rango meta de inflación y los tiempos de los directores del Banco Central no deberían estar ligados al ciclo político. Un último elemento referente a la competitividad. Tenemos aquí un elemento crucial que es la política comercial. Tenemos que tener una política comercial activa en donde se avance hacia un mayor comercio con los distintos bloques. Finalmente, quisiera referirme muy rápidamente al tema específico de infraestructura, porque este es un punto que debe abordar la próxima administración. El punto de partida acá es bien simple, se debe tener un plan estratégico en donde se definan cuáles son las prioridades para el quinquenio y cuáles son los montos involucrados. Hace falta un plan. La propuesta del Partido Nacional es priorizar la red vial. Si ustedes se fijan en las agendas, están claramente detallados cuáles son los primeros temas que hay que abordar y luego gradualmente incorporar las vías férreas en la medida que sea rentable y básicamente para las cargas y luego para pasajeros, para el transporte de cargas. Pero aquí se necesita poner en una hoja, estos son los planes y contamos con todos estos proyectos para encarar. Se deberá analizar para cada proyecto si el Estado lo ejecuta o si es el inversor privado que lo tiene que llevar adelante y conciliar los intereses de todos. Ya contamos con un marco dado por la ley de asociación público-privado que necesita simplificarse, agilizarse y eliminar todos aquellos elementos que han sido un obstáculo para que el esquema funcione. Tenemos un esquema, hay que perfeccionarlo y el esquema tiene que funcionar. Bueno, estos son a grandes rasgos algunos de los lineamientos que hemos elegido presentarles hoy. Vamos a estar dando más detalles a estos planteos. Tampoco es el ámbito para abrumarnos con cifras, pero esperemos que las principales ideas hayan podido ser transmitidas. Simplemente para finalizar, me gustaría leer una frase de nuestro profesor Artigas, que dice...